RCN, con Carlos Olmes Trujillo, ex candidato a la vicepresidencia de la República, con Hernán Penagos, representante de la Cámara del Partido de la U, con Diego Muñoz, abogado y analista político, y con Miguel Gómez Martínez, ex representante de la Cámara, y hablábamos sobre si Colombia acertó o no al haber intervenido Electricaribe y sobre las posibilidades que tiene Colombia en esa demanda que por $1,000 millones ha interpuesto ante una comisión de las Naciones Unidas en Europa, Gas Natural Fenosa, la compañía matriz de Electricaribe. Electricaribe era una filial en Colombia de Gas Natural Fenosa. Iba a agregar algo Miguel Gómez Martínez.
Sí, un último elemento es que, bueno, la coordinación de este trabajo de defensa jurídica corresponde a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que ha sido uno de los cargos más inestables que ha tenido la función pública. Ahí empezó, el primero fue el hoy procurador Fernando Carrillo, pero ahí había una sucesión de personas, ahí nadie dura nada, y este estilo de trabajo pues necesita obviamente continuidad. Entonces otra señal mala de la capacidad de defensa jurídica del Estado colombiano es que no le paramos bolas a esto. Ni siquiera el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es estable, y aparentemente el secretario general de la presidencia ahora va a ser el nuevo director de esta entidad. O sea, ahí había un baile de directores que obviamente no es un buen presagio para la eficacia de nuestra defensa internacional.
Diego Muñoz, iba.
Mire, independientemente de la suerte de la demanda, que perderla desde luego sería muy costoso, pero aún si la ganamos hay un riesgo mucho más grave. Es que no parecería que con las condiciones actuales vaya a encontrar el gobierno un nuevo operador privado. Aún regalando las redes, esa empresa estaba perdiendo sumas que, si no recuerdo mal, eran del orden de $60 millones anuales. Nada que no va a ser fácil que consigan un operador privado. Eso va a quedar en manos del gobierno, léase la clase política costeña. La capacidad de extraer rentas de ahí es gigantesca, va a ser mucho más grande que los $1,000 millones que se puedan perder ahí. Pueden ser 2 o 3,000, porque eso tiene un flujo de 300,000 millones de pesos mensuales. Claro. Piensen lo que pueden sacar de ahí. Es decir, que si eso es así, y en efecto esto tiene que ver con la clase política, les han dado un botín fabuloso. Esto no es un tarro de mermelada, sino es la paila entera, y no es de Icaco y Mongo Mongo, sino de unas sumas astronómicas.
Carlos Gómez Trujillo.
A mí me parece que lo que se inicia es un pleito de resultado impredecible y no se asoma un principio de solución. Y en estas materias lo que debe guiar la actitud del gobierno es buscar la solución. Naturalmente aquí hay culpas colectivas, hay problemas de regulación que impiden tarifas rentables, hay problemas de impago y de contrabando por parte de los usuarios, y hay problemas de incumplimiento en lo que tiene que ver con las obligaciones adquiridas por el operador privado en materia de inversiones, particularmente en las redes, que están prácticamente inservibles en porcentaje tan alto como el 90%. En esas condiciones, entonces, se inició el pleito, se acudió a un tercero que está contemplado en el acuerdo de protección de inversiones entre Colombia y España. Pero, ¿y la solución cuál es? ¿Qué es lo que se viene? Yo hubiera preferido, en estas circunstancias, teniendo en cuenta una responsabilidad compartida, para llamarla de esa manera, un poco más de paciencia. Soy de la escuela de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Nos metimos en una cosa que nadie sabe en qué va a terminar, que nadie sabe qué costo va a tener, en el cual no se insinúa de ninguna manera un principio de solución, y esos anuncios relacionados con el mejor equipo de abogados del mundo. Uy. Ustedes recuerdan que lo hemos escuchado varias veces, y cómo nos ha ido con los mejores equipos de abogados del mundo. Nos ha ido como los perros en misa. Quiera Dios que el resultado ahora no sea igual.
Hernán Penagos. Yo sí creo que, digamos, necesariamente hay que ocuparse de los dos temas. Uno, de qué va a ser, digamos, el futuro de esa prestación de servicio, cuáles son las ideas que se tienen desde el gobierno, quién se va a ocupar, digamos, de esa tarea, si hay empresas privadas, digamos, animadas a prestar ese servicio. Dicen que no es tan sencillo, el gobierno no puede encargarse de una entidad pública, ni más faltaba, las entidades públicas no están para prestar ese tipo de servicios. Digamos que ahí hay un tema bien complejo. Pero a mi modo de ver, de José Electricaribe sí estaba incumpliendo y estaba cumpliendo muchas de sus obligaciones. Mire usted, cerca de 92 horas al mes, entiendo yo, se dejaba de prestar el servicio de energía en la costa Caribe. La falta de calidad y de continuidad en la prestación del servicio era evidente. Yo no conozco, digamos, los pormenores políticos que hayan rodeado esta decisión, pero sí siente uno en la población, digo, el ciudadano de a pie, un inconformismo brutal con esa empresa. Y también hay que llamar la atención frente a eso, porque aquí tampoco puede uno suponer desde ya que eso fue una decisión de la clase política del Caribe con el ánimo de quedarse con esa empresa o de tener ahí una posibilidad de manejarla. Yo no creo que uno pueda desde ya y de manera medio ligera suponer esa situación. Yo no creo eso. Miren ustedes, las situaciones que se evidenciaban en la costa Caribe, en varios de los debates que se hicieron en el Congreso de la República, porque fueron muchos, Juan Carlos, los que se dieron, no solamente por congresistas de la costa, congresistas del interior, muchos de ellos pusieron de presente los incumplimientos de la empresa. Hoy entrar a justificar a la empresa, decir que la culpa era exclusiva del gobierno o de la regulación, o que la culpa era exclusiva de que es que en la costa son muy malas pagas, me parece que no es, digamos, lo justo. A mí sí me parece que hubiese sido mejor tratar de llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo con el doctor Holmes, haber hecho un mal acuerdo, pero no un buen acuerdo, pero no, digamos, suponer que esa decisión o que aquí Electricaribe estaba cumpliendo, digamos, fielmente con las obligaciones que tenía. Para nada. Desde el año 2013 no se hacía una inversión en el Caribe colombiano. Figúrese cómo están esas redes. Algunos dirán, es que no pagaban. Pero bueno, entonces, ¿por qué pasaron 4 años y al día de hoy no, digamos, ni Electricaribe, ni el gobierno, ni la superintendencia? Tiene que ser que aquí también existían algunas figuras que yo no conozco, en las que también de alguna manera se estaba con una caja mensual importante, dejando de hacer inversiones relevantes. Así que yo creo que este tema hay que mirarlo con mucho más cuidado. Bueno, esperemos que el gobierno sea muy cuidadoso en la defensa de una demanda que va a ser muy compleja, pero a mi modo de ver, desde ya suponer que eso es culpa exclusiva de la regulación, de la falta de pago o cosas de esa naturaleza, creo que no es así.
Una de las obsesiones del presidente Juan Manuel Santos, así como una era sacar adelante el acuerdo de paz con las FARC, otra es que Colombia sea aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un ente donde hay 35 países, ahí está Estados Unidos, y está Canadá, y está Noruega, y fue fundada en 1960, y es como un sello de alta calidad. Llama la atención que en todas partes, en el editorial del diario El País, en los pronunciamientos de los directivos de Gas Natural Fenosa, dicen que lo que ha hecho Colombia con Electricaribe y con Gas Natural Fenosa, empresa española, es algo muy alejado de las prácticas de la OCDE. ¿Eso le puede perjudicar, le puede entorpecer la entrada de Colombia a la OCDE, doctor Holmes?
Sin duda, eso es una señal de alarma, pero no solamente tiene que ver con el propósito de ingresar a la OCDE, tiene que ver también con la aplicación del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, tiene que ver con el acuerdo de promoción y protección de inversiones suscrito con España. El efecto político es inevitable. Y naturalmente, en la medida en que el pleito se prolongue, las consecuencias políticas que se reflejarán en los flujos de inversión pueden ser mayores. Pero aquí realmente, Juan Carlos, esto es como un perro mordiéndose la cola. Entonces, usted, señor gobierno, me garantiza tarifas que sean rentables. Usted, señor usuario, me paga y yo con lo que eso me produce hago las inversiones en las redes. Y resulta que ninguna de las tres cosas se hizo. ¿Qué es lo aconsejable? ¿Qué es lo inteligente? ¿Qué es lo que demanda el objetivo de prestar bien el servicio? Hombre, buscar una solución concertada, porque aquí hay responsabilidades de todos. Falló la regulación, la gente no paga y el operador no hace las inversiones. Entonces, ¿cómo se va a salir del pleito a través exclusivamente de un litigio?
¿Se le complicará la entrada de la OCDE a Colombia, Diego Muñoz?
Pues, ciertamente no es una cosa buena, independientemente de lo que pueda pensar el representante Penagos, de si es un análisis ligero o no. El hecho es que internacionalmente la gente lee estas cosas en forma distinta. Y si uno sale a decir que un Estado las entidades del gobierno no le pagan, le den 72 millones de dólares, y sale a contar que es que como no hay un aparato judicial que funcione y la gente no paga y hay cultura de no pago, les deben 1.300 millones de euros de energía no pagada. Pues hombre, explicar eso internacionalmente para decir que es un país que funciona y que está en los estándares de la OCDE, pues puede resultar un desafío de alguna envergadura.
Eso no es bueno de ninguna manera.
No es bueno para nada.
Pero también hay que aceptar que hay muchos de estos litigios, ¿no? Ese no es el único. O sea, yo no creo que eso vaya a perjudicar tanto la entrada a la OCDE. Porque sí, es un caso, pero pues todos los países del mundo tienen demandas parecidas a estas. O sea, esto no es el único incidente que tenga que ver con inversión extranjera. Claro, lo que pasa es que los argumentos que tiene el gobierno colombiano y que el gobierno considera que son muy sólidos, la evidencia de las pruebas no parece estar del lado de Colombia. Y aquí lo que va a haber es la excusa de que no se aumentaron las tarifas porque no se quería afectar la popularidad del gobierno en un año electoral, porque había el plebiscito, porque trata, y a pesar de eso, pues...
Siga cantando esa cancioncita, Miguel.
Yo creo que...
Póngale letra. Ese argumento va a salir,
el argumento de que durante, por ejemplo, este año no hubo aumento de tarifas porque estábamos preparando el plebiscito, y la gente, pues, de mal genio, pues, no vota. Y entonces todos esos argumentos juegan en contra del país. Digamos, lo de la OCDE, que está bastante avanzado, le queda a Colombia cumplir con algunas normas en términos tributarios y de seguridad de la información tributaria, pues en principio no debería haberse penalizado por esto, a pesar de que España de pronto utiliza eso como un arma y hace presión en el Consejo de la OCDE en París para que no nos dejen entrar, pero no creo que tengan como suficientes razones, porque España a su vez está demandada también en otras instancias y por otros países y con otras compañías. O sea, este no es el único caso que España tiene.
¿Coincide con ese análisis, Hernán Penagos, el de Miguel Gómez?
Sí, yo también creo que, pues, sin dejar de decir que es un, digamos, un tema relevante, yo, digamos, no siento que sea un tema, digamos, que impida o que genere dificultades mayores para la entrada a la OCDE. Ahora bien, pues uno entiende el editorial del diario El País, pues al fin y al cabo están defendiendo sus empresas, y pero además de eso, acuérdense que además de Gas Fenosa, 35% de esa empresa es de una fundación bancaria que anteriormente era la Caja de Pensiones de Barcelona. Entonces, digamos que ahí hay una relación pública importante. Hoy Caixa o esa fundación bancaria, pues como es apenas natural, el gobierno va a salir a la defensa y van a salir a tratar de buscar la manera de lograr un arreglo. Yo más bien creo que también estos documentos de prensa, estos editoriales, lo que hacen es presionar un poco al gobierno para tratar de hacer un acuerdo y evitarse, digamos, una demanda de fondo que seguramente va a demorarse un poco y va a tener, digamos, efectos complejos para cualquiera de las partes. En última, ya dijo el presidente que no iba a perder las relaciones con el gobierno español, que iba a tratar de buscarla, pues muy bueno fuera que se lograra un acuerdo.
Ganadores los abogados, ¿no?
Si se tapan esos...
Ese pleito por una oficina de abogados está bueno. Es
un billete grande.
Es jugoso, ¿no?
Grande. Y si tiene además una de esas primas por resultados...
Uy, y nadie puede garantizar nada. Ese resultado no lo garantiza nadie.
Bueno, claro.